Deportes. COPE Jaén.
Estar informado.
Muy buenas tardes, son las 3 y 5 minutos. Hoy es martes y como cada martes estamos en la tercera planta del Corte Inglés de Linares. Estamos aquí como cada martes para hablar de deporte, para hablar de fútbol. Y no en un buen momento, y tenía que llegar. Estábamos todos muy eufóricos, Linares Deportivo, algunas jornadas, sexto en la clasificación, hoy es décimo y lleva sin sumar, bueno, pues algún tiempo. Se ha perdido frente a Melilla, frente a Mérida y frente al Granada B el pasado domingo y se empató frente a Lorca. Es decir, uno de los últimos 12 puntos se han conseguido solo en estos últimos cuatro partidos. Ha habido partidos que se han perdido y no ha pasado nada. Se ha empatado y no ha pasado nada. Pero el pasado domingo la afición se alteró viendo cómo el Linares Deportivo caía en Granada frente al Granada B por 3-0. Y se critica sobre todo mucho la actitud. En unos minutos vamos a analizar la situación del Linares Deportivo, que a mí personalmente no me preocupa absolutamente nada, porque tenían que llegar las rachas malas, porque es un equipo que de momento está manteniendo el objetivo primordial, que no es otro que la permanencia, que está en mitad de la tabla y que ahora mismo estaría, bueno, sería un equipo pues tranquilamente de Segunda División B la próxima temporada. Aún quedan 6 puntos en juego, lo que quiere decir que el Linares Deportivo, de ganar los dos partidos, podría terminar con 31 puntos esta primera vuelta. Pero en fin, de todo ello vamos a hablar largo y tendido a lo largo de los próximos minutos. Ya sabéis que estamos en directo en el 94.2 de la frecuencia modulada y en el 1143 de onda media hasta las 3 y media de la tarde. Hasta las 4 para los más aplicados en la aplicación de la cadena COPE y en cope.es/Jaén. Y por supuesto también ante las cámaras de Televisión Linares. Esta tertulia, que si no pasa nada, se emitirá esta tarde a partir de las 8 y media en punto. Profesor Robles, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué me ha comido hoy?
Pues hoy he comido un arroz con bacalao. Arroz caldoso con bacalao, he comido lo mismo que usted, ¿eh? Uh-huh. Sí, y a usted le ha parecido rico también.
Muy rico.
Sí, está muy rico, muy rico. Y luego un filetito de emperador, con una salsa muy rica y muy exquisita. Y hoy no ha habido postre, no ha habido torrija.
Bueno, no ha habido torrija, pero le han hecho un postre especial.
Hemos experimentado, sí señor. Hemos experimentado con un postre de manzana que la verdad estaba bueno, estaba muy bueno.
Estaba muy bueno.
Sí.
No obstante, usted creo que va a reclamar su torrija.
La torrija
para las 4 de la tarde.
Para la postertulia, claro, bueno, por supuesto. Regado con lo que ya venga después.
¿Qué le pareció el partido del pasado domingo?
Pues tal y como recordabas tú, que la afición se alteró un poquito, cierto es que se alteró la afición. A mí me dio... Vamos a ver, yo estoy acostumbrado a viajar con el equipo y una vez más, una vez menos, hay aficionados que siguen a Linares Deportivo. En esta ocasión, por la cercanía, por el horario, hubo muchísima gente. Se habla de casi 400 seguidores. Que yo no diría tantos, pero bueno, coincide muchas crónicas en los 400 de seguidores azulillos, los que hubiese. Hicieron ruido y estuvieron al lado del equipo. Me duele por ellos también. Pero al margen de que, siguiendo las palabras de Miguel Rivera, tenemos que tener los pies en el suelo, somos un equipo humilde, el objetivo se va medio consiguiendo, todas esas cosas me parecen genial. Y los partidos se pueden perder, pero perder un partido como se perdió el del domingo, eso es lo que a mí no me gusta, como aficionado, ya no como informador, sino ni como comentarista, sino como aficionado. Perderlo de esa forma y con esa actitud, que no digo aptitud con P, digo actitud con C. Yo soy y confío plenamente en las cualidades de los jugadores, hasta donde llega cada uno, lógicamente, porque esto es la Segunda División B, pero la actitud, sí, permítanme, los que se enfaden me da igual, sí la puse en duda. Las razones, pues te puede dar un partido malo y a todo el mundo le puede pasar, pero sí puse en duda la actitud de muchos jugadores. No voy a dar nombres, pero dejaron muchísimo que desear. Si son así, desde un principio quizá no estuviesen en el Linares, pero no son así. Yo lo he visto competir de otra manera. En Granada no lo hicieron. Las razones, repito, no sé cuáles son, ni creo que algún día pueda saberlas, pero el equipo, en líneas generales, y no quiero ser demasiado duro, produjo vergüenza entre la afición del Linares Deportivo. por la forma en la que se perdió, ¿eh? Uh-huh. Dándole todos los méritos al Granada B, que los tiene, pero no olvidemos que Linares fue allí por encima del Granada B en la clasificación. Uh-huh. Ha sido un equipo más regular que el Granada B hasta que llegó a, y sigue siéndolo, hasta que llegó a la Ciudad Deportiva de Armilla. El Granada B no es el Milán en sus buenos tiempos, es el Granada B, un filial que el domingo pasado, bueno, pues viéndolo visto y con la oposición que tenía con el Linares Deportivo, si alguien llega y no sabe de dónde son cada uno, diría, este equipo es de primera división y además de los que están arriba. Y no lo son.
Juan Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Firmas o te reafirmas en lo que ha dicho el profesor?
Bueno, en algunas cosas sí, en otras matizaría, ¿no? O sea que... Como de partidos malos.
Quiero una pequeña intervención breve porque tenemos al presidente a punto de entrar.
Partidos malos se tienen que dar. Lo que pasa es que, bueno, pues depende de la forma con la que, con cómo se pierde, ¿no? Y sobre todo luego puntualizaremos. Hay ciertas cosas que yo como aficionado pues me cuesta muchísimo entender. Algunos cambios de que hizo el míster en Granada, pues yo no los entiendo. O sea, tendrá su explicación, obviamente, pero a mí me parece... algunas cosas, sobre todo hay un cambio que me parece una barbaridad, pero bueno, ya tendremos tiempo durante la tertulia de comentarlo.
De analizarlo. Antonio Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Viste el partido? ¿Has visto un resumen? ¿Qué
no sensación tienes? No pude viajar a Granada por trabajo, he visto resúmenes, he leído pues toda la prensa y bueno, pues, coincido mucho tanto con Antonio como con Juan. Mala imagen del equipo, una cantidad de ocasiones que nos crearon tremenda, como yo no recordaba en mucho tiempo, un partido con un dominio tan claro del equipo rival, y bueno, un Linares que no estuvo a la altura de lo que ha demostrado a lo largo de la temporada, y bueno, decisiones del míster que tampoco comprendo, al igual que Juan, en los dos últimos partidos, él sabrá por qué lo hace, que es quien está toda la semana con los futbolistas. Y bueno, dentro de todo lo malo, sí me gustaría que tampoco se venda esto como una situación alarmante.
Que no lo es.
Estamos en la posición 10, mitad de la tabla, uh-huh. Ni chicha ni limonada. Una situación tranquila y esperemos que este próximo jueves y el domingo ya en Liga se remiende la situación.
Sergio, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Bien.
¿Cómo lo viste?
Bueno, no pude estar allí tampoco porque estuve en marzo viendo la selección andaluza de baloncesto. Uh-huh. Mi sobrinillo juega. Y bueno, estoy coincido con Antonio. Sabíamos que lo que buscábamos era mantenernos. Donde se encuentra el equipo actualmente estamos cómodos. Y bueno, si dijimos ya, habíamos dicho que si podíamos acceder a algo más, como Copa del Rey o incluso jugar el playoff, bienvenido sea. Pero pienso que no debemos de ponernos la mano en la cabeza porque se haya perdido un partido. Si es cierto, quizá que la imagen del equipo no fue la mejor, pero... ahí seguimos estando bien colocado la tabla.
Bueno, y hoy nuestro invitado aquí en la tercera del Corte Inglés es Álvaro Vega. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Bueno, vaya momento para sentarte aquí a hablar de fútbol con nosotros, ¿no?
Sí, bueno.
Es uno más también.
Sí, claro,
¿no?
Hay momentos y momentos. Hay momentos buenos y hay momentos malos en una temporada. Obviamente, todos los equipos tienen buenas y malas rachas durante su temporada y pues ahora no, sí que no estamos teniendo una racha tan positiva como la que hemos mantenido hasta ahora.
¿Qué pasó en Granada?
Bueno, yo creo que falta de actitud. Teníamos claro los conceptos que teníamos que mantener durante el partido, ayudarnos mucho, estar muy atentos sobre todo a las coberturas, tanto en defensa como en medio centro, porque sabíamos que eran jugadores que individualmente tienen mucho talento y no lo hicimos así, tampoco estuvimos bien defensivamente en la estrategia y nos hicieron mucho daño a balón parado. Es algo que tenemos que mejorar, lo sabemos, y no hay otra. El fútbol te da una oportunidad cada semana y nosotros pues ya estamos pensando en el San Fernando. Sí que es cierto que esta semana pues doblemente porque tenemos copa y resarcir cuanto antes este mal momento por el que atravesamos.
Bueno, pues con Álvaro vamos a hablar prácticamente durante toda la tertulia, pero hoy también quería estar con nosotros, no ha podido ser por asuntos laborales, el presidente de la entidad, porque entiende que cuando llega un mal momento pues hay que dar la cara, además de que nosotros queríamos hacer balance pues ya prácticamente de esta primera vuelta, porque hoy es nuestra última tertulia de este año, porque el Corte Inglés, pues ya sabéis que el restaurante a partir de ahora va a estar siempre lleno por motivo de compras y demás, pero Jesús Medina desde Málaga ha querido acompañarnos. Creo que ya la tenemos al otro lado del hilo telefónico. Presidente, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, parece que hemos perdido esa comunicación. Mientras la Mientras la recupera nuestro compañero Antonio Agudo, vamos a seguir charlando con Álvaro. Me está comunicando Jesús Medina a través de WhatsApp que se ha cortado. Agudo Martín ya está pendiente para poder localizarlo otra vez. Y vamos a seguir hablando con Álvaro Vega, como digo, hasta las 4 en punto de la tarde. Vamos a ver si ya es posible esa comunicación. Jesús Medina, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues parece que de momento no es posible. Muy sinceras las palabras de Álvaro Vega, profesor.
Sí, es que no le queda otra, quiero decir, él es tan responsable como el resto del equipo de la imagen que se dio en Granada, con matices. Si hubiese que hacer una lista, es decir, quiénes estuvieron bien, que muy pocos, y quiénes al menos lo intentaron, pues coincidiría en un margen y en otro los mismos, ¿no? Yo puedo entender que se dé un día malo y que vengan derrotas. De hecho, van a seguir viniendo. Si de esos 11 puntos que no se han conseguido, si hubiesen conseguido la mitad, hoy en día estaríamos ya metidos en playoff. Y si se consiguen todos, naturalmente ya habríamos desbancado al Cartagena y todo de la primera posición. No ese es el objetivo, ni es esa la realidad, no es esa. Pero yo sigo insistiendo en la manera en la que se pierde. Muchos dirán, bueno, ni antes el Linares era tan bueno, ni ahora es tan malo. Sí, fue muy malo, el domingo fue muy malo. ¿Por qué? Pues a mí me gustaría saber si es que realmente hay algo extradeportivo o algo que se me escapa, que alguien me dijera, bueno, pues fue por esta razón. El míster en sala de prensa decía, yo en el descanso ya vi que algo no funcionaba. Pero eso lo vimos los que estábamos allí todos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que no funcionaba? Yo le pregunto a Álvaro, ¿qué os dijo en el descanso Álvaro? Porque Miguel Rivera dijo en ruedas de prensa, yo ya vi en el descanso que no estaba funcionando la cosa y tratamos de arreglarlo. ¿Qué es lo que no funcionaba?
Bueno, yo creo que las palabras de Rivera fue que estábamos en un momento desmotivados, ¿no? Que,
sí,
que
pero algo está pasando, tío, dijo.
No, o sea, yo creo que la desmotivación viene, primeramente, porque nos vimos superados, y segundo, porque minuto 45 de la primera parte nos meten un gol a balón parado, que todos sabemos pues que es un hándicap que tenemos que mejorar, y encima, pues, en ese momento del partido que te vas al descanso, en lugar de con 1-0 y con una esperanza en la segunda parte, pues te vas con un 2-0 y sabiendo pues que los teníamos demasiado complicado para sacar algo positivo de allí. Te voy a repetir que la culpa es nuestra. O sea, en el fútbol hay muchas historias, hay muchos temas de táctica, de sistema de juego, pero luego los que juegan son los jugadores, y cuando hay 11 jugadores comprometidos y con trabajo en el campo, al final yo creo que los resultados se dan. Sí que es cierto que siempre no se va a salir, pero a la larga te va a dar resultados, y es algo que no se puede negociar. El trabajo no se puede negociar, y el domingo pues no estuvimos a la altura, ya está.
Bueno, pues el presidente, como digo, quería estar con nosotros, lo va a hacer a través del hilo telefónico en los próximos minutos. Jesús Medina, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel, ¿qué tal?
Ahora sí podemos escuchar perfectamente a Jesús Medina. Jesús, ¿qué está pasando? ¿Qué le está pasando al equipo?
Bueno, ahora hemos tenido 4 partidos, 12 puntos, que solamente hemos conseguido uno, pero bueno, es algo que le pasa, que racha negativa le pasa a todos los equipos en todas las divisiones, y tampoco hay que preocuparse, y tampoco tienen que sonar las alarmas. Si fue el partido del Granada un poco más, sobre todo por el tema del resultado, y quizás pues Brandelli, creo que fue el peor partido que hemos hecho esta temporada. Pero el
técnico italiano tiene luz verde por
llamado, lo podemos tener cualquiera, y lo que sí estoy seguro es que el próximo partido, tanto el de Copa como el de Liga del San Fernando, se va a refrendar la actuación que tuvimos en Granada.
Antonio Robles, me acompaña también Sergio Carrequí, Antonio Fernández Quiero y nos acompaña Álvaro Vega. Profesor, ¿alguna pregunta para Jesús?
Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal por Málaga? Bien, ¿no?
Sí, todo bien.
Oye, Jesús, veníamos comentando la situación del Linares Deportivo, que no tiene por qué marcar este partido con el Granada, lo he hecho antes por el equipo, ni muchísimo menos, tanto deportiva como administrativamente. Pero siguiendo esa, porque somos muy dados a hablar de rachas, y de hablar de estadística, 12 puntos, se ha conseguido uno, espero que no sea esa la tónica y que el parón incluso hasta nos venga muy bien, muy bien, muy bien. Pero la Junta Directiva ya se ha planteado el hecho de, te lo digo claramente, quitarse de en medio a quien no vale, más finamente no interesa, y hacer un esfuerzo por traer a quien pueda consolidar aún más el equipo y lo que se estaba consiguiendo, que era estadísticamente y proporcionalmente según las jornadas transcurridas, no pasar fatiga al final de la temporada, que se pueda conseguir de hecho?
Bueno, hombre, a día de hoy la situación que ocupamos respecto a los hitos que nos habíamos marcado inicialmente en temporada, estamos bien. Actualmente estamos en mitad de la tabla, estamos con 25 puntos. En el caso en el que se gane al San Fernando y pasemos la Copa Federación, pues bueno, haciendo un balance de una primera vuelta, yo creo que es bastante exitosa. En cuanto a lo que es la parcela deportiva, eso depende un poco de las directrices que nos marquen tanto Alberto como Miguel. Ahora mismo la plantilla que tiene Linares Deportivo es la que es y es la que configuramos en verano. Y bueno, según un poco las necesidades que nos marquen, hacia afuera, nosotros ya tenemos bien definido de aquí a final de temporada cómo va a estar configurada nuestra tesorería. Y bueno, en función de lo que ellos nos marquen, ya veremos nosotros hasta dónde sí podemos o no podemos llegar.
Juan Martínez.
Hola, Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan, ¿qué tal?
Bien, aquí estamos echando un ratito agradable como todos los martes. Yo quizá te haría una pregunta que va más enfocada hacia el fútbol base. ¿En algún momento como club podríamos tener incluidos en nuestros estatutos realmente que los futbolistas que sean sub-23, por lo menos esos tres o cuatro que son de la casa, este año lo son porque hay menos fichas y hay algunas libres, pero que por estatuto los minutos que se le den a los sub-23, que no sean sub-23, que vengan realmente a jugar, a aportar titulares y demás, tengan que ser por obligación para los futbolistas de la casa?
Bueno, como bien sabes, como socio del club, para hacer cualquier tipo de modificación de los estatutos del club de esa índole, habría que convocar una asamblea extraordinaria del club y yo sería pasar la votación, y en el caso de que fuera aprobada se podría hacer. Otra cosa es ya que, digamos, a la hora de configurar una plantilla está un poco más encosetada, pero bueno, que es cuestión de solicitar una asamblea y un poco todos los socios que somos y actuamos como tales, votemos de una u otra manera. Puedes hacer, lo único que hay que hacer es convocar una asamblea y votar.
Uh-huh. Antonio Fernández Quero.
Jesús, buenas tardes.
Antonio, ¿qué tal?
Acabo de ver por redes sociales que ya habéis lanzado la campaña de abonos de segunda vuelta. Cuéntanos un poco en qué consiste, que alguna novedad, si es que existiera, y qué previsiones tenéis desde la directiva.
Bueno, nosotros si nos marcamos en cuanto a presupuesto intentar conseguir un 10% más de los socios que teníamos en esta segunda vuelta. Y un poco yo creo que es muy importante de cara a esta campaña de abono conseguir dos buenos resultados en los dos partidos que llega con el San Fernando. Yo creo que de esa manera se animaría mucho más la gente y para nosotros es muy necesario, pues de cara a ingresos y de cara a que la gente tiene que estar con el equipo de su ciudad. Y lo que también es cierto, vamos, cuanto más gente vaya al campo, hay muchos partidos, muchos puntos que conseguimos gracias a la afición. Yo recuerdo ese partido del Llanoense, digamos, perdiendo, porque el otro día también por redes sociales vi que se hablaba de que no había habido mucha remontada y había por ahí una que era el Llanoense, que la gente no se acordaba. Remontamos contra el Llanoense y vamos, y en gran parte y gran medida fue por la afición que empujaba.
Jesús, una última cuestión al menos por mi parte. Al margen ya del partido con el Granada y del futuro, el pasado más reciente, quiero saber tu opinión, sí, que imagino representará a la del resto de los directivos. ¿Cómo cayó en la Junta Directiva Esos comentarios que suscitó la derrota con el Melilla y las sospechas para algunos de que el partido pudiese estar amañado por el tema de apuestas, ¿qué credibilidad le habéis dado vosotros a eso?
No, nosotros credibilidad ninguna. Siempre ante comentarios que pueda la gente hacer por redes o por internet, la gente es libre de opinar y de decir lo que quiera. Y siempre cuando haces una acusación tienes que basarte en algo o tener determinadas pruebas. Porque en algunos comentarios que vi se ponía ya no solamente en tela de juicio la profesionalidad o no de los jugadores que tenemos en la plantilla, sino también de cara a nosotros como directiva y al club como entidad. Y vamos, y al fin y al cabo lo más importante que tenemos y el activo más importante es nuestro club, lo más importante es el club, y nadie puede manchar la honorabilidad del dinero deportivo.
Muy bien, Jesús. Pues por último, un llamamiento o un mensaje a la afición en esta que ya es nuestra última tertulia de este año.
Pues nada, bueno, al fin y al cabo lo más importante, como se estila últimamente desde Simeone, es el partido a partido. De cara a la afición, que nos apoye mucho en el partido de Copa Federación, que no es un trofeo menor, es un trofeo muy importante para nosotros, por el prestigio que ello conlleva y por supuesto también por los premios que genera. Y de cara a la campaña de abonados, que bueno, cuanto más abonados consigamos mejor, y sobre todo por eso, porque nos van a conseguir también ayudar a traer puntos que gracias al apoyo de los aficionados nos van a dar partidos y puntos a favor que nos van a hacer estar un poquito más arriba.
Y una última pregunta, ¿va a ir el Linares a buscar algo al mercado de invierno?
Bueno, ya lo he dicho antes, depende un poco de lo que nos marque el director deportivo y Miguel, y bueno, ya con la tesorería que ya te digo que tenemos marcada, pues según las necesidades que ellos nos marquen, veremos hasta dónde podemos llegar.
Muy bien, presidente. Jesús Medina, gracias por estar hoy con nosotros, aunque sea a través del hilo telefónico en esta última tertulia de este año de Linares Deportivo y de la cadena COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, ¿qué os parece? ¿Qué sensaciones os deja?
Depende también de si no han tirado el ticket regalo, que los tickets regalo no hay que tirarlos
nunca. No, se tiran nunca.
Porque luego si tienes que descambiarte devuelven el dinero.
Sí.
Si has tirado el ticket regalo, entonces estás perdido, ¿eh?
¿Eso por qué lo dices?
Digo, para de cara al mercado invernal, si puedes recuperar algo, puedes volver a invertir en otro refuerzo.
No, pero bueno, cuidado con la inversión que estamos hablando, Antonio. Que muchos de esos futbolistas que pudieran no interesar a Linares,
sí,
venían, como bien dijo Alberto Lazarte en su momento, venían a un coste prácticamente cero. O sea, ve a quién puedes traer. Siempre hablamos de futbolistas.
Lo barato sub-23 siempre es caro, ¿eh?
Efectivamente.
Y tenemos sub-23 aquí en esta casa.
Yo apostaría en determinada posición y determinado nombre que creo que todos sabemos. Yo apostaría por gente de la casa.
Bueno, pero aquí tenemos un problema que es otro. O sea, fichas profesionales P no quedan. Nos quedan dos plazas de sub-23. Obviamente lo que puede salir y lo que debe de salir, vamos, yo no me voy a cortar, uno de ellos es Canillas, debe de volver a Granada B urgentemente. Y seguiríamos con ficha sub-23, ¿vale? Eso ya los tenemos aquí, ¿vale? Y lo he dicho antes, de alguna manera en la próxima asamblea planteemos los socios que el entrenador que venga se mentalice que viene a un equipo que tiene que sacar futbolistas de la cantera. Y si ese no son nuestros valores, mal vamos, porque Linares no es un equipo, no hay chinos, no hay rusos, no hay nada de esto. Y tenemos que trabajar los chavales. Y los chavales hay que darle oportunidades. Si no, se queman y se van.
¿Vale? Muy bien, pues vamos a llegar a las 3:30 de la tarde. Aquí ponemos punto y seguido a esta primera parte de la tertulia. La segunda va a ser íntegra para charlar con Álvaro Vega, que es nuestro invitado hoy en la tercera planta del Corte Inglés. Enseguida la tarde continúa con Expósito y nosotros seguimos para los más aplicados en las aplicaciones de la cadena COPE para teléfonos móviles, para smartphone y iPhone, y también por supuesto en cope.es/Jaén y ante las cámaras de Televisión Linares.
Deportes. COPE Jaén.
Estar informado.
3:30 PM. Seguimos en la tercera planta del Corte Inglés. Ahora para las aplicaciones móviles de la cadena COPE. También en cope.es/Jaén y ante las cámaras de televisión Linares. Ahora sí, llega la opinión de Ángel Mendoza.
Si hace unos meses hablábamos de estado oficial de optimismo, la rueda de la fortuna del Linares ha cambiado a un estado oficial de preocupación. Un punto de 12 posibles. Hemos pasado en un mes de jugar entre los 6 mejores a estar a 4 puntos de la promoción de descenso. Esto es fútbol, cuestión de rachas. Las hay buenas y las hay malas. No es lo que a mí particularmente me preocupa. Más bien me preocupa la actitud con la que vamos a llegar a estos dos últimos partidos del año ante el San Fernando. Porque lo que cuenta Rivera de entrar al vestuario y ver al equipo abatido, leer las críticas que llueven en redes sociales y algunas muy cercanas al entorno, solo faltaba que la semana pasada volviera a salir el tema de las apuestas. No, si al final va a resultar que algo huele a podrido en Dinamarca. No me malinterpreten, esta frase se hizo popular por la obra de Shakespeare cuando a Hamlet se le aparece el fantasma de su padre difunto para confesarle que ha sido asesinado. Cosas de los dramaturgos ingleses. Pero llevándolo al terreno futbolístico y concretamente al azulillo, puede servirnos para advertirnos de los fantasmas del pasado. O que no es oro todo lo que reluce dentro de palacio, ya me entienden. El tiempo es juez en el deporte y dictaminará si lo que le ocurre al Linares es solo un accidente deportivo que se cura pasando a octavos en Copa y ganando el último partido del año en casa, o al final resulta ser algo más serio. Aviso a navegantes, el San Fernando es el mejor equipo del grupo como visitante. 18 puntos ha sacado fuera, y aunque en Copa los equipos se reserven sus mejores cartas y den minutos a los canteranos, en Liga sí se verá lo mejor de las dos escuadras. Yo confío en la capacidad del Linares para sacar adelante estos dos encuentros, pero le pregunto a Álvaro, ¿estáis preparando algo distinto para generar ocasiones de gol ante un equipo que se nos encierra en Linarejos? ¿O vamos a pasar contra el San Fernando el mismo calvario de, como nos marquen uno, ya nos remontamos? ¡Qué largas se hacen las semanas cuando no se suma! ¡Feliz tarde, amigos! Y suerte al equipo para romper la mala racha.
Álvaro Vega, por alusiones.
Sí que es cierto que los equipos, pues cuando están viniendo aquí a nuestro campo, plantean un partido en el
¿qué os
que,
pasa en Linarejo?
No, creo que el fútbol que hemos estado demostrando durante toda la liga tiene sus consecuencias, y las consecuencias son que los equipos cuando vienen aquí pues prefieren cedernos el balón, encerrarse atrás y sorprender en alguna contra, y si se llevan bien el empate pues tienen preconcebido que un punto en Linarejo pues es un punto que sale a gloria. Y sí que es cierto pues que esos equipos que se nos encierran atrás y no nos conceden espacio, pues nos está costando superarlo. ¿Sabemos la manera en que tenemos que superarlo? Sí. Estamos trabajando para si se da otro partido así, sacar algo más positivo de lo que hemos venido sacando también. Pero que, ya te digo, esto es fútbol, cada equipo plantea el partido como quiere y yo creo que, por ejemplo, el día del Mérida, pues el partido del Mérida que perdimos, no creo yo que un partido así se vuelva a repetir. El hecho de que venga aquí un equipo con tal presupuesto, se encierra atrás y en un error ahí medio infantil pues se lleve los tres puntos, sí que es cierto que fue demasiado castigo para nosotros. Ya te digo, el fútbol es así y bueno, la permanencia la estamos consiguiendo, que es nuestro objetivo principal, y nada más. Ahora afrontar estos dos partidos contra el San Fernando y sacar lo mejor que podamos.
El debate está abierto, señores.
El día del Melilla, ¿qué pasó? O sea, la caraja matinal que tenía ahí fue lo que provocó realmente que en 5 minutos ya el partido estuviese sentenciado.
Sí, lo que es claro que cuando hay un equipo que le mete a otro equipo 2 goles en 5 minutos es falta de intensidad. No tuvimos intensidad en esos minutos y yo pienso que estuvimos mejor la segunda parte que en la primera. Obviamente todo el mundo en el vestuario tiene que hacer reflexión, tiene que mirarse cada uno en si está dando lo mejor de sí, obviamente yo el primero y nada más. En 5 minutos un equipo de fútbol y más jugando en casa no te puede hacer 2 goles de esa manera. El primer gol, pues falta de contundencia defensiva, y aparte también creemos que Santi Luque puede hacer una jugada maravillosa, que he leído por ahí que Santi pues no ha hecho un gol así en su vida. Creo que al Jaén le hizo un gol aún más bonito, y quiero decir también que yo he sido compañero de Santi en Lepe y hacía maravillas con la pelota. Obviamente es falta de intensidad defensiva, y el segundo gol pues ya lo sabemos todos, ¿no? Entonces, ya te digo, sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos que lo hemos demostrado durante la temporada, lo que tenemos que hacer para ganar, y no queda otra.
¿Y quiénes? Perdón, Sergio, yo ya termino y me callo. ¿Quienes han cuestionado, hablando del partido de Melilla, quienes han cuestionado vuestra profesionalidad, y a raíz de eso se han suscitado una serie de comentarios, la plantilla, os sentís molesta por eso?
Hombre, sí, claro que sí, claro que estamos molestos, porque se prejuzga y se ponen entredichos pues ciertos valores que creemos que no se deben tocar, y si hay alguien pues que quiere soltar este tipo de información, que sea con pruebas contundentes y no de esa manera, ¿no? Que genera pues esa sombra sobre el vestuario, pues que nada más que perjudica a los jugadores. Ya te digo, aún así no le vamos a dar más crédito. No pienso que la plantilla pues ya ha tenido, o sea, ha tomado las medidas que tenía que tomar, y ya está, y no le vamos a seguir dando bombo a una cosa que
se han tomado. ¿Se han tomado medidas? ¿Qué medidas se han tomado? Bueno, ¿se pueden decir?
No, o sea, sinceramente se ha hablado con las personas con las que se tenían que hablar, y ya está.
Pues me alegra mucho la respuesta que le has dado, Antonio, hace un momento cuando hablabas de falta de intensidad, porque yo entiendo la falta de intensidad, pero la falta de actitud no la entiendo. O sea, yo puedo tener falta de actitud en mi trabajo si llevo tres meses sin cobrar, si mi jefe, sí, pero se levanta por la mañana y no se ha tomado las pastillas, o sea, del freno, como
cuando
dicen los de Estopa.
La falta de intensidad, creo que, vale, que una cosa va
vale, lo vale, pero no es lo mismo para mí intensidad que actitud, ¿no? Entonces, cuando antes hablábamos de falta de actitud, eso sí me preocupa. La falta de intensidad, pues se puede dar, ¿no? Y bueno, lo otro pues puede ser por dos cosas, o sea, porque mi jefe, como te digo, se levante y me dé una semana que se quede para mí, o porque lleve tres meses sin cobrar. Por otro motivo no entiendo la falta de actitud en un trabajo. No, pero la falta de intensidad sí, por eso me alegra mucho que hayas hablado de falta de intensidad en vez de falta de actitud, ¿no? A mí lo que sí me preocupa es que el equipo se sustentaba en una racha en la cual encajábamos pocos goles, Álvaro. Y llevamos tres jornadas encajando mucho. El equipo no se distingue en la faceta goleadora, porque tenemos mucha falta de gol, de curto dependencia. Y si quitamos a Víctor y bueno, y casi, que lleva cuatro goles, que son unas cifras normalitas, no tenemos a nadie más que destaque en esa faceta, de los que están jugando de medio campo para arriba. Quizá a lo mejor hay alguno que esté jugando de defensa que tenga más gol, pero juega de momento donde está jugando. Y sí me preocupa mucho el tema de defensivos. Se reciben muchos goles en desajustes últimamente y tal. Y bueno, yo me imagino que todo eso se trabaja en los entrenamientos y demás, y que esa falta de intensidad se debe corregir ya, ¿no?
Obviamente lo sabemos todos que tenemos que corregir eso, porque nuestro déficit en los partidos que estamos perdiendo. Bueno, que hemos recibido muchos goles. En Lorca recibimos uno de penalti, al final un penalti tonto que creo que es más mala suerte que otra cosa, pero mantuvimos la portería cero, casi la mantenemos en un campo como el Lorca. En Melilla, ya te digo, falta de intensidad en esos minutos y sabemos lo que hay que hacer. Y sí que es cierto que en Granada pues sabíamos lo que había que hacer y no lo hicimos, porque sabíamos que teníamos que estar todos muy juntos, sabíamos que teníamos que ayudarnos todos dentro del campo, porque son jugadores con mucho talento, a pesar de que ahora queramos decir que el Granada pues es un equipo que está por debajo nuestra. No podemos enfrentarnos a los equipos mirando la tabla, no podemos hacer eso, porque entonces si vamos a sacar estadísticas, hablamos de que Mayé ha sido el mejor jugador de la Copa África en su edad. Entonces no podemos sacar, tenemos que hablar en el campo, y en el campo el otro día el Granada habló muchísimo más que nosotros, y ya está. Y ahora pues toca remar y toca dar la cara contra San Fernando.
Sergio.
Sí, bueno, yo quería comentarle al hilo de lo que decía Roble antes. Me da la sensación, por lo menos a mí, de que la presión de la afición de Linares como que no sienta bien. No que no, o sea, que no siente bien, sino que hace más daño que beneficio. Es que, por ejemplo, el Linarejo, yo el equipo lo veo jugar como impreciso. Y cuando nos hemos desplazado, se han desplazado en masa, como por ejemplo Granada, igual. No sé si el tener la gente...
Bueno, eso... Yo pienso que la presión siempre es algo que es un factor que, pues, que afecta a los jugadores de diferentes maneras. Hay jugadores que a lo mejor pues le puede afectar más y otros que menos. Sí que es cierto que yo creo que se han generado una expectativa, unas ilusiones durante la temporada a raíz de pues esos partidos, que esos puntos que hemos sacado casi de 3 en 3 cada semana. Yo creo que se ha distorsionado un poco la realidad y hemos pensado que igual ya podíamos pensar en otros objetivos cuando aún quedaban 20 jornadas de liga. Nuestro objetivo sabemos cuál es y todo el mundo tiene que ser realista con ello. Esto no quita que no tengamos ilusión por conseguir nuestro objetivo cuanto antes y luego pensar en otras cosas, pero lo que no podemos hacer es, faltando 20 jornadas y habiendo equipos muy fuertes también, que sí, que luego viene aquí el Mérida y vemos que aunque tenga mucho dinero, mucho más presupuesto que nosotros, pues hace el fútbol que hace. Bueno, pero se lleva los 3 puntos, ¿sabes? Y nosotros tenemos que ser realistas con nuestro objetivo. Nuestro objetivo es la permanencia, lo estamos consiguiendo, sí. Que se podía haber conseguido más también. Somos conscientes, por supuesto. Y ahora pues toca, ya te digo, toca San Fernando, Copa y Liga y intentar pasar la ronda y que se queden los 3 puntos aquí, porque además estamos contra un rival que pensamos que puede ser directo a final de temporada.
De todas maneras, yo pienso lo mismo que tú, ¿no? Que el equipo ahora mismo está en una buena posición en la tabla. Pienso que los partidos se están jugando y se está jugando bien. No se le puede tachar al equipo de que no tenga, como habéis dicho, actitud. Yo veo que sí, que el equipo trabaja y trabaja bastante. Y bueno, sí quería preguntarte también, porque he visto en las redes sociales muchas personas molestas con el tema. Se quejan de que la gente que se desplazó a Granada, cuando terminó el partido, solamente Cuerva, creo que es quien comentan, se dirigió al público agradeciendo el desplazamiento. No sé, ¿hubo algún motivo por el cual no dirigiste? Yo entiendo que estaría ahí, digamos, mal, bueno, ¿no? Después del resultado, pero...
Ahí puedo hablar en mi caso, pues, lo mío. Yo fui uno de los primeros en marcharme, seguro, porque me fui muy cabreado del partido, tanto por mi rendimiento personal como colectivo. Y bueno, si alguien se sintió ofendido, lo vuelvo a repetir. Nosotros estamos muy agradecidos a esta afición, que siempre nos está apoyando allá donde vayamos. Es una afición que merece todo nuestro respeto y sobre todo admiración, porque sí que es cierto que la situación como está, pues si siempre cada domingo estemos en el campo que juguemos, siempre hay algún aficionado del Linares apoyando, y eso es de admirar. Y sí que es cierto pues que si en algún momento no hemos tenido el gesto de gratitud, pues pedir disculpas. A partir de ahí pues ya cada uno que las quiera aceptar o no.
Fernando Esquero, ahora ya como peñista, ¿cómo estáis las peñas? ¿Qué piensan las peñas? ¿Qué dicen las peñas de los últimos partidos del Linares Deportivo?
Bueno, pues muy coincidente con todo lo que estamos hablando aquí. Por un lado, pues, haciendo una visión global, satisfecho con la posición que hay en la tabla, siendo un poco ambicioso, pues triste, pesadumbrado porque hemos perdido una oportunidad buena de engancharnos en la zona noble de la tabla, y mirando en el corto plazo, pues jodido, hablando mal y pronto, pues, sobre todo por la mala imagen de este domingo. Esto ha hecho mucho daño. Entonces, si vamos a quedarnos con la visión general, y es que bueno, estamos donde se dijo que íbamos a estar, en una zona cómoda de la tabla, pero bueno, vamos a también a ser ambiciosos y a luchar por engancharnos a esas cuatro plazas de privilegio que no es tan lejos, que en cuestión de 3 partidos estamos ahí, y por qué no darlo todo y mirar hacia adelante.
Sí, lo mismo, claro. Lo mismo que estás ahí, también hay que mirar para abajo. Yo creo que estamos en el sitio que nos merecemos.
No, pero veo que las peñas miran directamente a los play-offs.
Sí, pero...
No, tienen claro que podemos conseguir.
Linares,
también hay que... tiene que estar luchando por algo, pero también, sí. También es lógico y factible que lleguen resultados como estos, ¿no? Que de 4 partidos pierdas 3 y empates 1.
Después de una primera vuelta, tú estás en el sitio que te mereces y los méritos que has hecho son los puntos que tienes, ¿no? En cuanto al equipo que juegue mejor fuera que dentro, juega con el mismo esquema, Sergio. Este es un equipo que juega con las líneas muy juntitas y luego salimos a correr. Y ese es el problema, que jugamos con el mismo estilo. Jugar fuera de casa es mucho más fácil, defiendes y sales al contragolpe, tenemos gente rápida para salir al contragolpe. El problema lo tenemos en casa, que en casa con defensas que se cierran pues nos cuesta muchísimo, ¿no? Porque ahí tienes que tener jugadores habilidosos por banda, tal. Normalmente los habilidosos por banda no están jugando o juegan poco, y bueno, ahí es donde hay que buscar otras alternativas. Eso es lo que he hecho yo de menos, ¿no? Que los partidos que se atascan en casa seguimos jugando igual, ¿no? Tocamos muy bien hasta tres cuartos de campo, pero luego falta algo en los últimos 15 metros, que es lo que hay que cambiar, ¿no? Y a lo mejor pues hay que buscar soluciones en posiciones del campo, como te decía antes. Pues puede haber algún futbolista que esté jugando el lateral derecho, que pueda jugar arriba, que tenga más gol que lo que están jugando. Habrá que buscar alternativas en lo que tenemos.
O jugadores habilidosos que están en el banquillo.
En lo que tenemos.
En el caso de José Lu, que a quien se refiere Juan,
sí,
José Lu, yo creo que se está desaprovechando a José Lu, sí, en ese lateral derecho. Teniendo gol, teniendo llegada, aún así estando en el lateral derecho llega, y para mí, el domingo pues fue el más destacado.
Defensivamente, sí.
Bueno, eso puede ser una cosa. Habrá que buscar alternativas, pero con lo que tienes, obviamente, con lo que no tienes, no. Y lo que sí, vamos, yo pediría, por favor, que nos olvidáramos de ciertos cambios, ¿no? O sea, que no aportan nada al equipo, y a mí me parece muy bien que se tenga una fe ciega, pero llevamos 17 partidos de liga, ¿no? 18, y ya ha habido más tiempo que suficiente para darnos cuenta que algunos futbolistas, por mucha fe ciega que tengan en ellos, no están ahora mismo. No te digo que no sea un pedazo de futbolista dentro de dos años, pero ahora mismo no están para estar en la plantilla del Linares y jugar en segunda B. Y bueno, yo creo que hombre, el entrenador, que es un hombre con muchísima experiencia, al cual yo respeto mucho, ha tenido tiempo más que suficiente para darse cuenta que ese futbolista, y le está dando más minutos que a ninguno de los jóvenes, y bueno, creo que ya ha tenido muchos minutos para hablar en el campo, y es el único sitio donde no ha hablado.
¿Vale? Vamos a ver qué pasa este jueves en el partido de Copa, que seguramente Canilla será su enésima oportunidad para demostrar que merece ser futbolista de este Linares, o al menos de segunda B. Y según me comentaba Alberto Lasarte hace un momento por WhatsApp, parece ser que Peques también podría jugar el partido de Copa, a pesar de la sanción que tiene, que arrastra de Liga,
sí, de
la División de Honor, podría jugar.
Hombre, Yo
que Víctor Curto lo seguirán reservando, con una eliminatoria hasta cierto punto
encarrilada. No está encarrilada, 0-1, el San Fernando te clava un golito, se mete.
Una situación cómoda para afrontarla bien.
Pero
más complicado la tiene San Fernando, eso está claro.
Efectivamente, con los dos futbolistas más jóvenes arriba, que son Peque y Canilla.
Además, voy a decir una cosa, perdona Juan, por lo que yo pude preguntar y escuchar en San Fernando. El San Fernando no quiere Copa Federación, ¿eh? O sea, ni la plantilla ni la afición quiere Copa Federación, porque no le va nada esa Copa Federación. E incluso algunos jugadores me lo dijeron, y medios de comunicación de San Fernando me dijeron, no, si aquí, mira, con un 0-1 vamos servido.
Después del 0-1, ¿no?
Sí.
Antes del 0-1 habría que escuchar.
Bueno, pero es ya como vengan, ¿no? Entonces, como vengan, y estando como están en Liga, que no están mal, quiero decir, que están ahí en una zona mucho más tranquila que nosotros, yo no creo que vayan a apostar por la Copa Federación y por remontar ese 0-1,
Pero vamos,
tampoco lo van a poner fácil, no lo van a poner fácil, porque jugarán pues los que no vienen jugando habitualmente,
pues
intentarán demostrar lo que tienen o lo que no tienen, pero fácil no lo van a poner, pero que no es su máximo objetivo pasar a octavos en Federación, ¿eh?
¿Cómo
lo
voy
a
hacer?
Ni el máximo objetivo del Linares tampoco
ya,
es ese,
pero lo tiene,
o sea,
más fácil
para
pasar.
Jugarán los que no tienen normalmente minutos, los no habituales, y en relación a lo que me decías antes, igual que Sergio, muchos de aquí somos de los que vemos a los infantiles, los cadetes, los juveniles, el B, y seguimos casi toda la cantera del Linares, ¿no? Porque seguirla entera sería muy complicado, son muchos equipos. Pero vamos, yo aquí lo digo claramente, o sea, no estoy diciendo que Peques sea titular en Linares en segunda B, pero para tener la mitad de los minutos que ha tenido Canillas, hoy por hoy Peques está 7 escalones por encima de Canillas futbolísticamente, y eso lo digo aquí en misa y donde haga falta.
viendo al San Fernando de Copa, que no será el mismo, imagino, que el de Liga, ¿es factible pasar la ronda?
Creo que repitieron bastantes jugadores la alineación que viene sacando el Liga. Factible, es lo que se ha comentado. Nosotros yo creo que pues que sacaremos también jugadores que no están teniendo minutos en Liga, y pregúntale a todos esos jugadores si van a salir a tope y si no quieren demostrar al entrenador que merecen estar más minutos en Liga. Yo pienso que San Fernando vendrá igual, que son competiciones pues que son secundarias en cuanto al objetivo de la temporada. Pues sí, obviamente sí, nuestro principal objetivo es la Liga, pero que la Copa ayuda, está clarísimo, ayuda porque da minutos a gente que no está teniendo minutos, y obviamente esa gente quiere jugar y sentirse importante dentro de la plantilla, y cuantas más eliminatorias pasemos, mayores oportunidades y momentos van a tener nuestros compañeros de disfrutar minutos.
Oye, Álvaro, estás siendo muy autocrítico contigo mismo. ¿Cómo te encuentras después de la lesión? ¿No te encuentras al 100%? ¿No te encuentras cómodo? No, ¿tiene algún tipo de molestia?
No, autocrítico. Pienso que estamos en un momento para hacer autocrítica, nada más. Y obviamente si estoy aquí, pues yo el primero. Sí que es cierto que no estoy teniendo esos momentos que yo me he encontrado mejor. Creo que me queda mucho por para llegar al nivel más o menos me he encontrado hasta este punto de mi carrera, y obviamente a partir de ahí creo que puedo mejorar todavía mucho más. No hay otro camino que el trabajo, y para eso estamos aquí, para trabajar.
Hablando de trabajo, el terreno de juego, ¿cómo se encuentra después del último partido en casa, que quedó muy muy maltrecho? ¿Lo habéis pisado?
No, esta semana no. Imagino que el jueves pues será la primera práctica de la semana en el campo, y esperemos que esa banda de tribuna pues esté mejor, pero yo creo no tengo esperanza, la verdad. Esa banda pues está como está, pero bueno. Igual que nosotros competimos en ese campo, también lo compete el rival.
Claro, pero tampoco está tan mal el campo.
No, el campo está bien.
Esa zona se resembró. Estuve yo en el campo y le dijo
Oscar. Un campo que, a pesar del trabajo que está haciendo Oscar, que nos consta que es durísimo desde que se instaló, o desde que se sembró, o desde que se remodeló el terreno de juego, no termina de enganchar, no termina de. En verano porque es verano, en invierno porque es invierno, cuando llueve porque llueve, cuando no llueve porque no llueve. No termina de.
No sé cuál puede ser la razón. Pero fue un apaño, ¿no? Pero siempre se confió en que el drenaje estaba muy bien, en que el drenaje funcionaría, que era cuestión de limpieza, etcétera, etcétera. Yo ya a día de hoy tengo mis dudas. Si no se acometió por una obra de más volumen, uh-huh, y en lugar de eso pues se chapuceó un poquito,
apaño,
¿no? Entonces siempre se ha dicho, el drenaje está muy bien, es que aquí no da el sol. Bueno, aquí no da el sol, y la parte de la banda de tribuna no da el sol, pues me parece muy bien, pero lo que no puede ser eso siempre es un barrizal.
En Inglaterra tampoco da mucho sol.
Ahí es donde voy. Entonces tú puedes tener a un profesional como la Copa de un Pino, que es Oscar Martínez, ingeniero, agrónomo. Le puede poner toda su sapiencia, toda su sabiduría, todos los elementos y materiales necesarios, pero está rezando porque no lo pisen mucho el campo.
Hemos tenido tertulias muy buenas, pero aquella masterclass que nos dio, lo tenemos que traer un día.
Sensacional.
Sobre el estrés del césped del
Irán. Sensacional. Y ya no está estresado, ya es que está de psiquiátrico, vamos. Está de psiquiátrico ya el campo, porque evidentemente el césped ya Yo estuve el viernes, fuimos a hacer la previa con Rivera y me encontré con Oscar y digo, ¿cómo se quedó el campo? Y me lo dijo, dice, me lo destrozaron. Claro, él habla como algo suyo, ¿no? Le duele, me lo destrozaron. Dice, pero bueno, me lo entiendo, ¿no?
Lo que le duele a Juan es que lleva, mientras estamos haciendo esta tertulia, estamos viendo el resumen de Televisión Linares aquí en una pantalla fantástica del Corte Inglés.
Y ve que nos remontamos.
Y Juan, conforme más lo mira,
ve que seguimos sin remontar.
Otra vez le pasa y nos remontamos.
Tío, que no veo nada que entrar gol en mi portería, ya no sé lo que llevo visto. Álvaro, yo creo que, bueno, el balance general no es malo. Estamos con 25 puntos.
Señor.
Si hacemos los tres del domingo, 28.
es un muy buen balance si hacemos los tres del domingo.
¿Y 28, si no, y 28-56?
No, y si no los hacemos, si no los hacemos, 25 no estaría mal, pero serían tres puntos más que el año pasado. Y yo sinceramente creo que con bastante menos plantilla, ¿vale?
Ahora que el año pasado.
Bastante menos plantilla del año pasado.
Ah, vale.
Entonces vamos a confiar en que el domingo ya nos cambie la suerte y cambie todo esto y la actitud, la intensidad, perdón, sea la que debe de ser. El vestuario, yo veo un grupo de futbolistas, además siempre lo he comentado, ¿no? Aquí no hay ninguno con tatuaje en el cuello, en la cara. Parece un grupo de futbolistas perfecto.
Los
yernos favoritos para muchas mujeres, ¿no? Porque veo un grupo humano de calidad, ¿vale? Dentro del vestuario tal. ¿El vestuario sigue igual que a principio de temporada? ¿Está al 100%?
Sí. Nosotros, ya te digo.
¿Se ha tatuado alguien?
No hay fisuras, no hay nada.
¿Tú llevas tatuaje que no se vean, Álvaro?
No, el vestuario está bien.
Pero yo sabía a lo que me refería, ¿no? O sea, tenemos un grupo que es verdad, o sea, de gente en las tertulias.
¿Sin
que
tatuaje, hemos conocido, lo has dicho?
Gente muy educada, gente que sabe estar, eso es importante. Y hombre, lo que sería preocupante, ¿no? Porque los últimos resultados pues pueden venir por muchos sitios y yo sé que el vestuario era un vestuario muy unido, que no haya cambiado.
No, te iba a contestar, Álvaro. Te iba a contestar.
No, ya te digo que no, el vestuario sigue manteniendo esa línea que hemos y que estamos en proceso, ¿no? De seguir creando, porque estamos intentando, ¿no? Yo creo que hemos logrado ser una piña y bueno, hay que seguir manteniendo esa línea de positivismo dentro del vestuario, de alegría y ya te digo, el vestuario sabe lo que hay que hacer, sabe en qué hemos fallado y lo que hay que hacer para enderezar esto.
Álvaro, ¿va a llegar el descanso de la semana que viene en buen momento?
Hombre, para mí sí, porque yo tengo una gana de irme para mi casa. Pero ya te digo,
las vacaciones siempre vienen bien. De los que queréis volver a casa, ¿el Linares tiene cansancio físico, mental?
Hombre, cuando termina una primera vuelta yo creo que el cansancio siempre va a haber, ¿no? Hay jugadores con muchos minutos que han acumulado muchos minutos y siempre pues una semana de desconexión con tu familia, con los tuyos, y creo que siempre viene bien. Llegue en el momento que llegue. Si me pregunta por cómo nos encontramos físicamente, yo creo que físicamente el equipo está bien. Sí que es cierto, pues que ya te digo, que el otro día nos vimos superados en todo. Y lo peor, o sea, lo que sabíamos que teníamos que hacer no lo hicimos y yo creo que pues por eso nos superaron con tanta claridad. Ya está, el equipo sabe lo que tiene que hacer en estos dos próximos partidos para que las dos victorias o las mejores sensaciones se queden aquí. A partir de ahí, ya te digo, sabemos lo que hay que hacer.
Es tan grande, perdona, ahora que estaba viendo una de las imágenes que te tocaba defender a Powell.
Sí, es Powell, sí.
¿Es tan grande el Powell este, el polaco, como aparenta?
Nuestro compañero más alto que estaba en ese terreno de juego era Gonzalo y era más alto que él, o sea, aún así, ya te digo que...
No, pero no hay ninguno chico ahí, ¿eh? A todos se le ha caído el bote, el colacao en el plato de la papilla, vamos, porque... La Virgen Niño, es que busca uno que esté por debajo del 1,75-80, no lo hay.
El central es enorme, ¿eh?
Bueno, pues hemos cumplido el tiempo. Agudo Martín, por favor, ponga usted un poquito de música, que ha llegado el momento de la despedida de esta primera vuelta.
Hoy he leído, por cierto, el mensaje diario del señor Agudo Martín en Facebook.
Sí.
Y sé el número de parados que hay en la provincia de
Jaén.
Gracias a quien corresponda. A mi tocayo lo puedo saber cada día.
Bueno, pues con un smart tremendo nos ha acompañado esta primera vuelta, don Juan Martínez. Don Juan, feliz Navidad.
Un placer.
Nos vemos
un feliz Navidad, que ganemos el domingo y nos vayamos todos con el turrón del almendro a casa y 28 puntos, ¿no?
Fichaje sub-23, Sergio Carriquí, gracias por tu asistencia.
Gracias a vosotros, como siempre.
La Peña Valgas Fresa siempre presente en esta tertulia, sobre todo con su expresidente, ¿no? Antonio Fernández.
Yo tengo marrón.
Don Antonio, gracias, un placer.
Gracias, feliz fiesta a todos.
Mi querida Beatriz, cuídese mucho, espero verla por aquí en enero. Nuestro querido barrenero, que no barrendero, tío más explosivo de la tertulia, Benito Vanegas, gracias. nuestro canalla, nuestro, bueno, es de todo, es el trovador de las ondas, Miguel Santoro, que volverá también en enero, y por supuesto Mendoza Don Ángel, y siempre al frente, detallando con todo lujo de detalles nuestro menú diario, el profesor Robles. Profesor, gracias.
Muchas gracias, gracias por la cesta.
Y a Televisión Linares.
Gracias por la cesta de Navidad.
La cesta,
a Jaime, me ha parecido exquisita.
Fantástica, fantástica.
Y el jamón tiene buena pinta.
Agudo Martín estuvo al frente de la técnica. Jorge Pozas y
José Díaz Leiva.
Y José Díaz. Yo soy Ángel López. Gracias también al equipo del Corte Inglés. Volvemos en enero. Feliz Navidad a todos. Adiós. And he knows when you're awake, and he knows if you've been bad or good, so be good.